Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y del mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por supuesto, le damos una cordial bienvenida a las personas que nos acompañan desde la zona metropolitana a través del 104.3 de FM. Un saludo también al resto de Jalisco que nos sintoniza a través de la red de Radio Universidad de Guadalajara. Y por supuesto, también una cordial bienvenida a las personas que nos acompañan desde otras latitudes a través de la página www.radio.udg.mx y también a través de la transmisión que hacemos de este espacio en las redes sociales, en la plataforma de Facebook Live y de el Twitter. Bien, estamos en este miércoles 12 de enero y vamos a estar compartiendo varios asuntos. A la mitad del espacio de hoy vamos a tener un contacto telefónico con el director del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, Héctor Pizano. Y esto para hablar sobre las investigaciones que anunció el gobierno del estado por, pues, que encontraron las autoridades un quebranto multimillonario por alrededor de 2,000 millones de pesos, y esto a partir, pues, de inversiones fallidas en diferentes proyectos muy cuestionados. Vaya que es una lista enorme de proyectos que han sido cuestionados desde hace años, principalmente por las personas afectadas directamente por ese tipo de proyectos. Hablo en particular de comunidades y de ejidos que han resultado afectados con despojos o con represión por tratar de imponer este tipo de proyectos. Y por supuesto también los otros afectados son los trabajadores del estado de Jalisco. Eso va a ser en la segunda parte del programa. Pero antes vamos a arrancar con una actualización en cómo nos encontramos en esta nueva crisis por el coronavirus, con el aumento brutal que hay de casos de contagios nuevos, sobre todo pues a partir de esta nueva ola con la variante Omicron. A nivel nacional volvimos lamentablemente a romper una marca, un récord el día de ayer, más de 33 mil nuevos contagios. Ese es el dato más alto en casi 2 años que llevamos de pandemia para un solo día. Acá en Jalisco también estamos rozando los 2,000 contagios nuevos por día. Y en este marco pues arrancan también el proceso de vacunación para el personal docente en el país, en el cual se inscribe también, por supuesto, la comunidad de la Universidad de Guadalajara. Pero todo esto con la vista puesta para las autoridades en el regreso a clases presenciales el próximo lunes, una decisión que sigue levantando polémica, opiniones encontradas, al igual, por cierto, que el tema de exigir certificado de vacunación o de prueba negativa de COVID para asistir a eventos masivos o eventos sociales. Para muchas personas es una medida insuficiente. Y estamos en una situación muy complicada y es lamentable que a estas alturas, casi 2 años después de esta crisis de personas que han fallecido, personas queridas para todos, yo creo que la mayoría conocemos a una persona que se ha ido por esta crisis, en medio de esta situación que todavía continúe la irresponsabilidad de muchísimas personas. Es terrible, en el transporte público todavía al día de hoy toca ver a una persona todos los días prácticamente hablando por teléfono dentro del tren eléctrico, completamente cerrado el tren. Las personas se quitan el cubrebocas para hablar sin razonar, sin pensar la cantidad de gotículas que están soltando al momento de hablar. También eso representa un riesgo de contagio similar a estornudar o a toser sin usar adecuadamente el cubrebocas. Y esto también situaciones terribles, como por ejemplo las quejas que han ido presentando en los últimos días usuarios del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora al rato le vamos a compartir una queja que nos lanzó una radioescucha. Y esto porque en una de las clínicas de el IMSS pues había aglomeración de personas. Comentaba que prácticamente todas las personas que iban a la clínica, ya sea para hacerse una prueba de COVID o para algún otro tipo de trámite o de atención, a todas las personas contaba que las ponían a hacer una misma fila para entrar, sin considerar, por supuesto, la alta transmisibilidad que tiene esta variante del Omicron. Gravísimas las situaciones que están sucediendo. Bueno, y eso sin considerar además medidas absurdas que siguen imponiendo hoy día autoridades como el Congreso de Jalisco, instalando y gastando, por cierto, varios miles de pesos en instalar un túnel sanitario cuando ya está señalado por especialistas que ese tipo de medidas son insuficientes. Pero bueno, esperemos que pues no lleguemos a los peores escenarios que han advertido proyecciones como las de la Universidad de Washington. Pero vamos a ver dónde nos encontramos el día de hoy. Pues ayer la Secretaría de Salud Jalisco registró 1,988 contagios nuevos, con lo que ya se acumulan en nuestra entidad 415,135 casos confirmados. También el día de ayer se registraron 14 fallecimientos más. Con esto la entidad llega a 17,685 personas que han muerto en el marco de la pandemia. En este momento, pues que siguen aumentando en escalada los contagios, hay un ejercicio que viene realizando el Diario Mural desde hace varios meses, que es ubicar las áreas de mayor riesgo en la zona metropolitana de Guadalajara. Esta vez advierte que predomina el COVID en 374 polígonos de la zona metropolitana. El COVID gana terreno en el área metropolitana de Guadalajara porque ya son 374 los polígonos de riesgo de contagio debido a la presencia de casos activos de la enfermedad. Hay que recordar que este ejercicio se hace a partir de los datos de casos activos, es decir, las personas que han presentado síntomas en los últimos 14 días y en ese momento todavía podrían contagiar. De acuerdo con la información oficial, al 28 de diciembre se ubicaban 137 de estas zonas con incidencia activa del virus, pero en las últimas dos semanas se tuvo un incremento del 173%, imagínense. Una de las zonas de mayor presencia del virus es el corredor de López Mateos Sur. Según el mapa de geolocalización de casos publicados por el gobierno del estado, el 28 de diciembre pasado únicamente se tenía un polígono de riesgo. Estamos hablando de ese corredor López Mateos Sur. En este momento hay 22 puntos de riesgo entre el periférico y el macro libramiento. Vamos a insistir en el dato. Apenas el 28 de diciembre había 137 polígonos de alto riesgo. En este momento 374 en la zona metropolitana. Además, se ve un crecimiento de zonas con casos activos en el centro de Zapopan, en Tlaquepaque y en Tonalá, territorios que hace dos semanas estaban aún libres de COVID. La Secretaría de Salud Jalisco reconoció un repunte importante en los casos activos. Del 25 de diciembre al pasado 8 de enero, el número de personas que iniciaron síntomas en los últimos 14 días y que están en posibilidad de contagiar a otros se triplicó. Estos casos activos pasaron de 2,029, apenas el día de Navidad, del 25 de diciembre, saltaron a 7,906 el 8 de enero. Esto es un incremento de 290% prácticamente. De los casos activos reportados por la Secretaría de Salud, 5,493 son reconocidos por la Federación, y esto debido a que Jalisco cuenta con su propio sistema de vigilancia que toma en cuenta los resultados de las pruebas realizadas en laboratorios privados y en los habilitados por la Universidad de Guadalajara. Pero es terrible cómo se ha ido expandiendo, al menos en lo que es el territorio de la zona metropolitana de Guadalajara. Rubén Martín, antes de continuar, ¿cómo estás? Te saludo, mucho gusto.
¿Qué tal, José? Estará gusto compartir micrófonos contigo. En este recuento del Diario Mural, enfatiza que el oriente de Guadalajara ha sido el más golpeado por el COVID-19 desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020. Sin embargo, actualmente el virus está diseminado en toda el área metropolitana de Guadalajara. El gobierno de Jalisco clasificó los polígonos de riesgo en cuatro niveles: bajo, bajo alto, alto bajo y alto. Ayer predominaban las zonas con un nivel de riesgo bajo alto con 204, seguido de los de menor peligro con 80, de alto riesgo había 25 y de alto bajo 65. Ante este incremento, la Secretaría de Salud informó que se aumentará la cantidad de personal para la toma de muestras, además de que se instalarán más módulos para la detección oportuna de casos.
También se habilitarán dos módulos itinerantes. Uno va a dar servicio a Zapopan y el otro a Guadalajara y Tlajumulco. Su ubicación se dará a conocer el mismo día para evitar aglomeraciones. En todo Jalisco se tiene una capacidad máxima de procesamiento de 6,300 pruebas PCR por semana y se cuenta con 110,000 pruebas de antígenos. También la Universidad de Guadalajara va a incrementar su capacidad con 11 módulos para una capacidad de 2,910 pruebas semanales.
Y justo es el boletín de la Secretaría de Salubridad de Jalisco. Ante la reciente elevación en el número de casos de COVID-19, la Secretaría informa que se incrementará la toma de pruebas y el muestreo, reforzando la cantidad de personal de salud en la toma de muestras y el número de centros de toma, con la finalidad de reducir los tiempos de espera para la aplicación de prueba de lo anterior mediante el sistema de citas del call center del número 33-38-23-32-20, parte de la estrategia Radar Jalisco. Repito el número, 33-38-23-32-20. Actualmente en Jalisco se realizan pruebas de PCR, es la reacción de cadena de la polimerasa, y antígeno contra COVID-19 en las unidades de salud, hospitales, en el área metropolitana de Guadalajara, además de 3 centros de tomas y un módulo itinerante.
Pero a partir del 11 de enero, además de continuar en las unidades de salud y los hospitales, en la zona metropolitana se aumentará el número de muestras en 4 centros de toma, 2 módulos itinerante y 4 unidades de servicios médicos municipales de Guadalajara y Tlajomulco. Y en todo Jalisco pues se tiene esta capacidad de procesamiento de 6.300 PCRs por semana y 110.000 pruebas de antígeno. Ojalá sean suficientes esa cantidad de pruebas que tenemos.
El módulo itinerante que se estará sumando a partir de hoy, 12 de enero, al ya existente que está ubicado en la estación Zapopan, centro del sistema del tren eléctrico urbano, la línea 3, aquí muy cerca de esas instalaciones, operará en los municipios de Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá. Las direcciones de las ubicaciones se comunicará al inicio de cada jornada como parte de la búsqueda intencionada de casos y para evitar filas y aglomeraciones previas.
En el caso de la Universidad de Guadalajara, también aumentará su capacidad de muestreo en todo el estado a través de 11 módulos, 2 en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, otros en el Q Altos, en el Q Costa, Q Ciénega, en el Q Sur, Q Norte, Q Costa Valles, en el Valles, en Lagos y en Tlajomulco, y esto con una capacidad de toma de pruebas de PCR y antígeno semanal de estas 2.910.
Bueno, y también el gobierno del estado que anunció ayer que de acuerdo con al Plan Nacional de Vacunación, el lunes arribó a Jalisco la entrega número 53 de vacunas. Este cargamento corresponde al biológico destinado para proteger con dosis de refuerzo al personal docente del sector público y privado. Se trata de 161.280 dosis del laboratorio Moderna que comenzarán a ser aplicadas durante esta misma semana a profesoras, profesores, personal administrativos, entre otros.
Y bueno, ahí el secretario de Salud, Fernando Petersen, anunció que este proceso de vacunación arranca el día de hoy. Y pues se arranca también la jornada se abren las plataformas para los registros. La jornada se van a llevar a cabo en 3 macromódulos de la zona metropolitana de Guadalajara y 11 municipios en el resto del estado para personal que recibió una dosis de CanSino en abril y mayo del año pasado. El registro comienza en su primera fase para educación básica en el portal estatal. Recordamos la dirección www.vacunacion.jalisco.gob.mx. Arrancó el día de ayer.
Bien, y justo en este contexto crece 10 veces la aplicación de pruebas para detectar COVID. En laboratorios privados se han incrementado 10 veces el número de pruebas COVID-19, de los cuales 4 de cada 10 personas resultan positivas. Esto informó la encargada de recursos humanos del laboratorio Medicar Lab, Carla Vaca. En una nota de Isaura López, nuestra compañera aquí en Señal Informativa, cuenta que en este laboratorio Medicar Lab acuden al día entre 1.500 y 1.600 personas. La institución de salud registra a los pacientes a través de un código QR, se hace fila, realizan el pago y al terminar el circuito de espera le realizan la prueba, ya sea de antígenos o de PCR.
Fíjate el dato, solo en ese laboratorio Medicar Lab al día entre 1.500 y 1.600 personas en ese momento, es muchísimo. También el tiempo para dar resultado es media hora para el diagnóstico de antígenos, es decir, la prueba rápida, mientras que para PCR es de 8 a 12 horas. Ante la demanda de pacientes para realizarse la prueba por sintomatologías posibles a COVID y tras el anuncio del gobierno del estado para solicitar pruebas negativas para ingresar a bares, antros y eventos masivos, pues este laboratorio privado va a ampliar su sucursal.
Bueno, y tal como se había anunciado, ya inició la vacunación para docentes de educación básica. Se volvió a habilitar el centro de vacunación, el macromódulo de vacunación en el CUSEI, que ya lo habíamos comentado anteriormente, su cierre no era recomendado, fue injustificado. Esta mañana inició el refuerzo biológico de Moderna para docentes de educación básica. El módulo instalado en CUSEI operará desde este día hasta el 16 de enero y aplicará 10.400 dosis por día. El secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, informó que la plataforma registró a 70.000 maestros en las últimas 12 horas para recibir el refuerzo biológico de Moderna, de acuerdo a una información que recoge el diario El Informador.
Ahí recuerda también que esta es una vacuna de refuerzo solo para las personas que recibieron la primera dosis de CanSino en abril del año pasado. Las autoridades recomiendan presentarse en la sede solo con unos minutos de anticipación, llevar un bolígrafo, no acudir acompañados, llevar agua y portar el cubrebocas, y para el resto de Jalisco se van a instalar estos 11 módulos módulos en 11 municipios de Jalisco.
Y justo sobre este tema, casi 8 meses de haber recibido la primera dosis de la vacuna contra COVID-19, cerca de 161,000 docentes y personal de educación en Jalisco reciben la segunda dosis, esta vez de la farmacéutica Moderna, también anota nuestra compañera Isaura López.
En el estado se habilitaron esos 14 módulos para agilizar el proceso de inmunización, el cual será en 5 días. Esto va del 14, el día de hoy, hasta el 16 de enero, ante el retorno inminente a clases presenciales, y aunque será de manera escalonada, es decir, 17 de enero para el nivel básico y 31 de enero para el nivel medio superior.
Se aplicarán estas dosis desde hoy hasta el próximo domingo, de la vacuna Moderna en 3 módulos ubicados en el área metropolitana de Guadalajara, que son el CUSEI, Centro Cultural Universitario, también aquí frente a las instalaciones de esta radiodifusora universitaria, y en el macromódulo del auditorio Benito Juárez, mientras que en las regiones del estado, informó el secretario de Educación, será en 11 módulos ubicados en Ameca, Autlán de Navarro, Jocotepec, Cocula, Colotlán, La Huerta, Lagos de Moreno, Cotlán, Puerto Vallarta, Tepatitlán y Zapotlán el Grande. El 80% de los módulos son instalaciones de la Universidad de Guadalajara.
También hacen una aclaración en esta nota importante. Dice que los docentes y trabajadores de la educación que en este momento se encuentran enfermos por COVID tendrán que esperar 30 días para vacunarse, y para ello se va a abrir otra convocatoria.
Se recuerda que esta vacuna para el sector educativo que recibió la dosis de CanSino y obtiene 6 meses de haber recibido algún otro biológico. Bueno, y en este contexto de altísimos contagios, se reporta que la Policía de Guadalajara tiene al menos 46 elementos con incapacidad laboral a causa de estar contagiados de COVID-19.
La Policía Tapatía cuenta con un poco más de 2,700 elementos operativos, por lo que esta cifra de 46 policías enfermos de COVID aún no causa una afectación considerable en las tareas de vigilancia, lo que cuenta una nota de Ignacio Pérez Vega.
Por su parte, el regidor del partido Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, explicó que en las oficinas municipales se han dado ya casos de ausentismo laboral ante los crecientes contagios por COVID-19 con la variante Omicron, y consideró que las medidas implementadas por el gobierno de Jalisco se quedaron cortas ante la magnitud del problema. Y bueno, continuando con el tema de las pruebas, hasta 7 horas podría llevarle a un derechohabiente lograr que le realicen la prueba de COVID en la unidad 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Centro Médico Nacional de Occidente. Esto aseguró un usuario en una entrevista para el diario NTR.
Ahí el relato del usuario es que una persona acudió este lunes a las 5 de la tarde, pero por sus síntomas no aguantó y se marchó a casa a las 10 de la noche por cuestiones de trabajo. Tuvo que regresar el martes a las 12 y fue atendido hasta las 6:30 de la tarde con un resultado positivo de COVID. Es uno de los reclamos que se han presentado.
Y sobre este tema, pues se recuerda que tener certificado de vacunación no te excluye de estar infectado. Esto es las reacciones que surgen ante las medidas anunciadas por el gobierno del estado, por el gobernador, tras la reunión de la mesa de salud, donde entre otros asuntos, otras decisiones, se va a exigir certificado de vacunación o prueba de no estar contagiado para ingresar a estos centros de diversión. Usuarios en redes sociales han compartido su opinión sobre una de las medidas que lanzó el gobierno de Jalisco ante el alza de casos de COVID-19 en el estado, la cual involucra pedir certificado de vacunación para ingresar a algunas actividades como ingreso a bares y antros, conciertos, exposiciones y salones y eventos, o en su caso, si no tienes este documento, una prueba PCR negativa de máximo 48 horas de realizada en un laboratorio privado avalado por la COFEPRIS.
Dices en una nota del Informador que si bien los tapatíos no están de acuerdo en que se pide el certificado de vacunación, creen que esta medida resulta insuficiente si lo que se pretende es detener los contagios, pues creen que complementar este documento con una prueba COVID negativa, dicen que podría ser una mejor opción.
Bueno, vamos a escuchar esta nota ahora de nuestra compañera Fátima Aguilar, y en esta nos cuenta cómo los diputados, el Congreso del Estado, los diputados o sus áreas administrativas decidieron desde 2020 contratar los servicios de un supuesto túnel sanitizante. Estos dispositivos que se pusieron de moda al principio de la pandemia y que conforme se fue recabando evidencia y más información, los expertos decían que no servían para nada. Aún así, pues apenas los diputados lo acaban de cancelar, pero en esto derrocharon casi $500,000. Vamos a escuchar esta nota de Fátima Aguilar.
A A pesar de que desde su colocación en junio de 2020, expertos y la propia Secretaría de Salud Federal ya habían exhortado a no usar los túneles sanitizantes por su ineficacia contra la COVID-19, los diputados de la legislatura pasada gastaron 670.040 pesos en la instalación de dos de estos insumos en los edificios de Hidalgo y Juárez, que ahora serán retirados. El presidente de la Junta de Coordinación Política, José María Martínez, informó que después de una reunión con funcionarios de la Secretaría de Salud Estatal, decidieron quitarlos porque les manifestaron que eran inútiles e incluso inseguros.
Le preguntamos si era útil, por supuesto nos dan su explicación bajo la expertise que ellos tienen, científica y también operativa, y nos determinan que no es útil, que no sirve. Incluso puede incluso hasta ser un problema toda vez que genera algunos filtros cierta humedad que al humedecer el cubrebocas genera porosidad y hace que sea ineficiente el cubrebocas. Por tanto, el primer acuerdo en este momento que hemos adoptado ya es quitar ese filtro.
De acuerdo con el sitio de transparencia del Congreso del Estado, en su apartado de gastos por COVID-19, la última factura pagada por el túnel de Hidalgo es de abril de 2021 por 33.640 pesos, el pago mensual que hicieron los diputados por este insumo. El primero, del edificio Hidalgo, se arrendó desde junio de 2020, cuando los diputados aprobaron modificar su presupuesto de egresos para destinar 200.000 pesos a este fin. Posteriormente, en 2021, aparecen gastos por ese concepto de 134.560 pesos, en tanto que el de Juárez comenzó su renta en octubre de 2020. Se autorizaron 100.000 pesos para ese año y en 2021 el gasto ascendió a 235.480 pesos, pues se arrendó hasta julio. Las facturas aparecen pagadas a un proveedor registrado como persona física, Estefanía Castillo Campos. La coordinadora de Hagamos, Mara Robles Villaseñor, dijo que durante la reunión con los expertos en salud se insistió en el retiro de dicho túnel, pues desde su instalación estuvo en contra de esa medida que tomaron sus compañeros en la legislatura pasada. La Coordinación de Comunicación Social especificó que el túnel del edificio Hidalgo ya es propiedad del Congreso del Estado y el de Juárez se regresó al proveedor. Para Señal Informativa, Fátima Aguilar.
Más de medio millón de pesos tirados a la basura. Desde hace mucho tiempo, hace más de un año, me parece que fue como a los 3-4 meses de que comenzó la pandemia, que los expertos decían, entre otro tipo de medidas, esas no sirven para nada, como no sirven ya prácticamente los llamados tapetes sanitizantes, que ya prácticamente pues son más bien otro foco de infección. Claro. Uno lo ve y más bien están albergando ahí pues basura, residuos, y ya son asuntos totalmente innecesarios a estas alturas de lo que sabemos de la pandemia. Y más de medio millón de pesos gastaron los diputados y se tardaron año y medio en tomar esta decisión. Absurdo. Pues otra pifia más a las que nos tienen acostumbrados los diputados de Jalisco. Bueno, y en otro poder, en el Poder Judicial, la nueva ola de COVID-19 llegó con fuerza a los juzgados del Poder Judicial y alrededor de 50 trabajadores presentan el virus. Al menos dos tribunales fueron rebasados en más de 50% de su personal y debieran de estar cerrados también. Las afectaciones que están llegando en masa, literalmente como una ola tras otra en todos los lugares.
Pero también el absurdo, esta es una nota de Víctor Chávez, ya la dejamos completa en nuestras redes sociales. Ya se asignó el Consejo de la Judicatura y aplicó al menos 4 medidas en la que se destacan los túneles de ozono y la restricción para que solo se permita el acceso para llegar hasta 60% de la capacidad en la recepción de visitantes.
Sí, los túneles de ozono los van a salvar. Bien, en México, el día de ayer se reportaron 33.626 nuevos casos, que es la cifra récord que ha tenido México a lo largo de estos ya 2 años de pandemia. Esta cifra, 33.626, es la mayor cifra durante toda la pandemia, para un total de 4.170.000 casos, según informó la Secretaría de Salud. Además, se informó de 162 defunciones para llegar a 300.574 decesos totales. En medio del avance de la variante Omicron, los 33.626 contagios representan la cifra máxima para un día, luego de que el sábado el país reportó 30.671 casos. Actualmente hay 184.660 casos activos que han presentado síntomas durante los últimos 14 días y representan 4.2% del total.
Con respecto a la ocupación media de camas generales en los hospitales del país, se sitúa en 23% y el uso de camas en terapia intensiva en 14%.
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pidió a las personas que han estado en contacto con un caso positivo de COVID-19 que no se hagan una prueba y se limiten al aislamiento. Hacerse la prueba no va a modificar nuestra decisión de aislarnos para proteger a otras personas. Es lo que declaró ayer, sí, y ya se lo compartíamos desde entonces. Y bueno, también lo que se recomienda por parte de las autoridades: tienes estos síntomas, quizá es momento de aislarte. Recomiendan, ante los siguientes síntomas, que las personas se aíslen para evitar contagiar a más personas. En caso de tener síntomas leves o elevados, como dolor de garganta, tos, flujo nasal abundante, fiebre, ronquera, estén o no vacunados. Si hay fiebre alta, persistente por más de 2 días, o la oxigenación se encuentra por debajo de 90%, acudir a un hospital.
Bueno, y por otra parte, el regreso a clases presenciales no ha sido, me parece, lo que esperaban las autoridades, porque hay una disminución en la asistencia. Esto en los estados donde sí hubo un regreso a clases presenciales. La secretaria de Educación, Delfina Gómez Álvarez, dijo que se ha registrado una reducción del 42.8% de estudiantes que asisten a las aulas en el regreso a clases presenciales por temor al contagio de la variante Omicron. Eso lo dijo en la conferencia de prensa del día de ayer, donde refirió que de los 25 millones de estudiantes que hay en el país, solo están acudiendo a las aulas 17 millones y medio.
Bien, vamos a ir a la primera pausa. Antes queremos invitarlo a que participe con nosotros en este ejercicio de comunicación independiente y crítico que aspiramos a hacer aquí en Cosa Pública 2.0. Puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, contactarnos en las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter o en Facebook, o también el teléfono en cabina 3134-2222, extensiones 12801 a 12803. Vamos a la pausa. Gracias a Alejandro Coronado, que nos acompaña aquí en controles y en la asistencia de producción también en esta tarde, para hacer posible Cosa Pública 2.0. Vamos al corte y regresamos con la entrevista de esta tarde.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0, vamos a la línea telefónica y vamos a agradecer enormemente a Héctor Pizano Ramos, el director del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, que nos tome esta llamada. Y esto es porque ayer hubo un anuncio muy importante que dieron a conocer el gobernador Enrique Alfaro, el propio Héctor Pizano, director de IPEJAR, Teresa Brito, Contralora del Estado, y Gerardo de la Cruz Tobar, el fiscal anticorrupción. Y se trata de una investigación de los resultados de auditorías ya terminadas y otras en curso a diversas inversiones que se llevaron a cabo en el Instituto de Pensiones de Jalisco, y que encontraron que al menos en 2 empresas hay un quebranto de 2,000 millones de pesos, y están también por terminarse otras auditorías que podrían derivar en la exigencia de devolución de otros 700 millones de pesos. Héctor Pizano, muy buenas tardes. Te saludo, Rubén Martín.
Buenas tardes, Rubén. Un saludo a ti y a todo tu equipo, y sobre todo a tu auditorio. Gracias por la oportunidad. El día de ayer, precisamente en la conferencia de prensa que señalas, con el gobernador del estado, la contralora y el fiscal de corrupción, pues se presentó el resultado de las auditorías que se venían practicando desde que llegamos a este instituto en marzo del año pasado, y que habían dado como resultado que en junio del año pasado presentamos una denuncia por la inversión que se hizo en la empresa conocida como Abengoa, uh-huh, y que de manera general se expuso cuál era el marco en el que se desarrollaba este proceso de inversión, y que se contravenían una serie de normas, una serie de disposiciones, violentaban una serie de restricciones que se habían puesto precisamente para proteger el dinero de los trabajadores, y bueno, con la lamentable consecuencia de que a la postre esa empresa entró en un declive. No obstante, ello se siguió invirtiendo, y bueno, hoy lo que buscamos es que se finquen responsabilidades a todos quienes intervinieron por acción o omisión, y la Contraloría del Estado, después de un trabajo muy exhaustivo y pormenorizado, una por una de las inversiones de las 26 que encontró con alguna irregularidad, presenta una denuncia el 21 de diciembre, donde además de Abengoa y Transportes Marítimos, que son las más representativas, cerca de 2,000 millones entre las dos, hay otras 24 empresas que podrían llegar a otros 700 millones. Es decir, lo que estamos dejando claro es que se ha revisado puntualmente todos los actos que tienen que ver con estas inversiones que han puesto en riesgo el patrimonio de los trabajadores para que se finquen las responsabilidades respectivas.
Héctor Pizano, estamos hablando entonces solamente en las inversiones que se hicieron en Abengoa, que hay que recordar que era la empresa que fue designada para construir el acueducto que formaba parte del megaproyecto hidráulico de la presa del Zapotillo. De la presa del Zapotillo, supuestamente Abengoa, esta empresa constructora española, llevaría o construiría un acueducto para llevar el agua a León, algo que ya se sabe que finalmente no se llevó a cabo, es un proyecto cancelado. Como recuerdas, tuvo problemas financieros, es una empresa española, se declaró en quiebra en España. En este caso estamos hablando de poco más de 300 millones de pesos en Abengoa y de más de 1.700 millones o 1.600, más de 1.600 millones de pesos en Transporte Marítimo Mexicano, ¿no?
Así es un tema donde esta empresa llega a un concurso mercantil en México, donde obviamente participamos como acreedores, después había un convenio donde nos iban a pagar una parte obviamente, pero luego el convenio es tirado abajo por uno de los interesados y también en España se va a un concurso. Es decir, esta empresa está en serios problemas, difícil de recuperar algunas cantidades que nosotros obviamente estamos peleando, y todavía después resulta que hicieron pagos millonarios a algunos funcionarios de Abengoa, no obstante de este problema en el que están inmiscuidos con una serie de acreedores como nosotros. Además de Transportes Marítimos, esta empresa, constructora de barcos, que maneja barcos que transportan combustible, etcétera, tuvo problemas muy fuertes y al final de cuentas te manejan un X valor de esas acciones que es totalmente absurdo porque nadie te va a comprar el valor de esas acciones a lo que supuestamente ellos reportan. Es un papel que no circula, que no se puede comercializar. Y bueno, lo que hemos hecho nosotros en principio es señalar que quienes determinaron que se hicieran esas inversiones transgredieron las políticas de inversión que estaban estipuladas en pensiones y que precisamente estaban dictadas para evitar que pasaran descalabros como este.
Como este.
Es decir, sí. Cuando había una limitación para que el Instituto de Pensiones no invirtiera en papeles que no tuvieran tal o cual calificación y que fueran de las empresas internacionales reconocidas, los calificadores, para que tuviéramos menos riesgo, sin tener esta calificación, se invirtió. Además, se superó el límite de porcentaje que está permitido para este tipo de inversiones. Y por otro lado, no encontramos ninguna acción concreta que hubiesen hecho para buscar revertir, cuidar, proteger o recuperar el recurso que se estaba poniendo en riesgo.
Son anomalías bastante graves. ¿Quiénes tomaron esas decisiones? ¿Quiénes eran los responsables en ese momento de tomar esas decisiones?
Particularmente quienes fueron parte del Comité de Inversiones del 2015 hasta el 2018, por ahí más o menos. Entonces,
¿los nombres nos recuerda los nombres?
Son cerca de nueve, te los mando en un momento, cerca de nueve personas los que integraron y participaron, pero y el tema va más allá porque resulta que había, obviamente, intermediarios bursátiles que colocaban este papel, y resulta que también ante ellos no hubo una acción concreta. Cuando se hacen las investigaciones también estamos denunciando que no hay las cartas de instrucción que deben de estar al efecto de poder acreditar por qué invirtieron ese dinero. En fin, estas dos denuncias y el informe que se da ayer deja claro que, por lo pronto, el trabajo técnico y el trabajo jurídico ya se terminó, ya está en la Fiscalía. La Fiscalía ya ha estado en pensiones revisando actas, documentos, contratos, y tiene la información suficiente y esperamos que pronto determine y actúe para efecto de poder deslindar quiénes son los responsables y en qué grado de responsabilidad incurren y buscar nosotros recuperar tanto con los intermediarios que hicieron estas inversiones como con los propios responsables que decidieron esta inversión el mayor recurso posible.
¿Qué tal, Héctor Pizano? Le saluda Jesús Estrada. Quería preguntarle, en general, digamos, de estos más o menos 2,000 millones de pesos de quebranto que sufrió el instituto por estos proyectos, más o menos, ¿qué porcentaje corresponde a ese proyecto de Abengoa y todas estas irregularidades?
Hay que señalar, este problema que tenemos con estas inversiones representa casi el 10% de nuestra cartera.
10%. Ahora, además del proyecto del Zapotillo y de estas irregularidades, hay más proyectos también que han sido señalados desde hace años también. ¿Vienen incluidos en este paquete de investigación? Por ejemplo,
Chalacatepec y Santa Cruz de la Soledad.
Y Villa Panamericana.
Mira, primero, deja claro, esta es una investigación que tiene que ver sobre las inversiones que tienen que ver en instrumentos bursátiles. Ese es un tema. Entonces, el tema de Chalacatepec, el tema de Villas y otros más no entran porque son estos desarrollos inmobiliarios, son otro esquema. Sin embargo, te puedo hacer dos precisiones. En el tema de Chalacatepec, que éramos parte de un fideicomiso, amén de cómo se hayan adquirido los predios y cómo y cuándo, el fideicomiso se extinguió y se transmitió el recurso de pensiones a una nueva sociedad que se llama Actur, donde actualmente nosotros tenemos el 20%. Esta sociedad, por ejemplo, manejaba el Hotel Four Seasons en México, sí. Mandarina Only en Nuevo Vallarta, uh-huh. Te maneja Mayacoba y entre otros proyectos maneja también el desarrollo de Chalacatepec. Es decir, hoy somos parte de una sociedad con el 20%. Ya recuperamos, ya recibimos de esta sociedad 440 millones el año pasado, de los más de 1,000 que habíamos invertido. Seguimos teniendo un número muy importante de acciones sobre el 20% y nosotros estamos revisando el desarrollo de los proyectos inmobiliarios que tienen para garantizar que las acciones valen más de lo que invertimos y tenemos una rentabilidad y en su caso, si no, buscar el mecanismo para liquidarlas y recuperar el dinero. Es decir, sí estamos en un proceso de recuperación y tenemos la garantía para que ese dinero no se pierda. Eso amén del otro tema que tiene que ver con los terrenos. O sea, el dinero de Ipejal en este momento no se ha perdido, ya se recuperaron 440 millones y estamos en la ruta de recuperar o de potencializar y ganar con el resto de nuestra inversión.
Pero
en el caso de Villas...
Sí, adelante, Héctor.
En el caso de Villas se invirtieron 340 millones. Hoy ya tenemos celebrado un convenio donde nos van a pagar un poco más de 600 millones de pesos, es decir, vamos a recuperar los 340 más una rentabilidad. Ya hubo un abono el año pasado de 20 millones y tenemos de garantía los propios departamentos que hoy ya están a la venta.
En estos dos casos, entonces, por la explicación que nos da Héctor Pizano, ¿no forman parte de las auditorías anunciadas ayer?
Sí, se han revisado, pero no en la que anunciamos ayer. Todos los contratos, todos los fideicomisos, todas las inversiones, las pensiones, se están revisando una a una desde que llegamos en marzo del 2021, y lo hemos hecho de la mano de la Contraloría. Desde que entramos, estamos trabajando con la Contraloría y permanentemente están revisando nuestra documentación, tanto de lo que se hizo en el pasado como lo que estamos haciendo en el presente, porque lo que nos propusimos y la instrucción del gobernador es que nunca más pensiones vaya a tener una observación, ni de la auditoría ni de la Contraloría, porque haya actuado de una forma irregular o una forma imprecisa.
Pero entonces, reformularía la pregunta, ¿los casos de Villa Panamericana y Chalacatepec no van a ser denunciados ante la Fiscalía por irregularidades? ¿Se buscará recuperar los montos, pero no forman parte en este momento de las denuncias?
En este momento, para nosotros, la ruta, el compromiso y lo que tenemos de garantía es la recuperación del dinero y una rentabilidad por el dinero invertido. Eso es lo que tu servidor ha estado haciendo a partir de que llegamos ahí en marzo. Y bueno, independientemente, como son revisados por la Contraloría y la Auditoría, si encontrasen de todos los actos jurídicos que se han celebrado alguna irregularidad, harán las observaciones y en su momento podrán fijar si hay alguna sanción o alguna responsabilidad para quienes hayan de una forma indebida actuado en nombre del instituto.
¿Qué estatus tiene la inversión de pensiones en la empresa de los hermanos Covarrubias Valenzuela en el desarrollo turístico inmobiliario en Santa Cruz de la Soledad, en Chapala?
En este momento estamos porque nos liquiden lo que es nuestra posición fiduciaria, es decir, los derechos fiduciarios. Nosotros lo que buscamos ya es que nos regresen nuestro dinero más una rentabilidad. Ya hubo una propuesta de un primer anticipo. Lo que buscamos es que nos paguen nuestro dinero. Nosotros ya no seguiremos con el proceso inmobiliario, no se dio en los términos que se planteó el desarrollo inmobiliario para pensiones, no fue el negocio que se había planteado. Lo que sí estamos buscando es, y hoy traemos ese proceso, es que se nos pague lo que invertimos y que obviamente haya un retorno con rentabilidad. Y por otro lado, obviamente está presentada una denuncia que tu servidor hizo en diciembre.
¿Una denuncia en este caso por qué razón?
Santa Cruz, porque nosotros consideramos que hay una serie de anomalías, irregularidades, y bueno, mientras que no se recupere al 100% el recurso invertido y con alguna rentabilidad, pues hay un menoscabo al instituto y por lo tanto obligación de presentar la denuncia que ya hicimos.
¿Qué anomalías detectaron ahí, Héctor Pizano, en este
desde
caso?
Desde el principio no se cumplió con el tema de inversión, el dinero ha invertido no cumple el proyecto que se había planteado originalmente y es lo que denunciamos. O sea, si se hubiera planteado y se hubiera desarrollado el proyecto en los términos que ellos habían diseñado, bueno, hubiera claro. sido tal vez un negocio inmobiliario rentable, no se dio en los tiempos que se planteó, no se dio en los términos de la recuperación que se planteó y por eso la denuncia está presentada. Hasta este momento hay un trabajo en el fideicomiso para buscar la recuperación y pago de los adeudos y ya si ellos deciden, y parece que así es, continuar con su proyecto inmobiliario, ya no será con pensiones.
Con pensiones. ¿Cuánto es el monto de que invirtió pensiones y cuánto se estaría recuperando?
Estamos por recuperar más de 400 millones, invirtió menos, 300, pero vamos por 400 por la rentabilidad.
¿Y hay un pacto con los empresarios en ese sentido para recuperar?
Estamos trabajando en eso, ya hubo una exhibición y estamos en proceso de los acuerdos respectivos y las garantías, porque uh-huh. el tema no es que me lo firmes, es con qué me lo garantizas.
Claro. Héctor Pizano, ya lo mencionaste para el caso de Chalacatepec, que es este desarrollo turístico que está ubicado en el ejido José María Morelos, en el municipio de Tomatlán, en la costa norte de Jalisco. Dijiste, estamos intentando recuperar la inversión independientemente de cómo se adquirieron los terrenos. ¿Eres consciente de que hay litigios agrarios en curso, tanto en Chalacatepec como en Santa Cruz de la Soledad? Mira, ¿qué patrón vieron de inversiones que también se asociaban a procesos de despojo en estos casos de inversión, Héctor Pizano?
Mira, también hay que recordar que nosotros actuamos como inversionistas. No, Pensiones no es una autoridad. Hay quien de personajes que han estado levantando la voz denunciando este tema, sí. que pretende que Pensiones actúe como si fuera una autoridad. Pensiones es un socio. Pensiones lo que está haciendo es cuidando su inversión, buscando la rentabilidad, y en ese proceso estamos. Si hay algún tema de otra naturaleza ajeno al Instituto de Pensiones, no tengo yo información ni siquiera certeza de que efectivamente los terrenos que ellos reclaman sean los mismos que tenemos en este desarrollo, ni que efectivamente se haya comprobado alguna irregularidad en esos términos. Uh-huh. Lo que nosotros tenemos muy claro hoy es el valor de nuestra inversión y la necesidad del retorno.
Bien, entonces si entiendo bien, estamos hablando de una posibilidad de ruta para tratar de recuperar 2,000 millones de pesos en los casos de Abengoa y Transportes Marítimos Mexicanos, más otros 700 millones de pesos. Chalacatepec y Santa Cruz de la Soledad, ¿están en estas 700 millones de pesos o son casos aparte?
No, los 700 millones son 24 inversiones que tienen que ver de tipo bursátil diferentes a las que estamos platicando. Como te repito, Villas Panamericanas tenemos la garantía y el convenio firmado para recuperar más de 600 millones, que es los 340 invertidos más una rentabilidad. El tema de Characatepec, somos socios con un 20% y ya hemos recibido 440 millones de inversión. Uh-huh. Entonces, esos son procesos que hemos estado aterrizando a partir de que llegamos. Como tú sabes, llevamos ahí casi 10 meses en el instituto, y bueno, es lo que hemos hecho hasta el momento.
¿Qué posibilidades hay de recuperar estas cantidades? Por ejemplo, con Abengoa, que está en esta tan difícil situación económica, Transportes Marítimos Mexicanos, que de todos los casos es el monto mayor.
Nosotros, independientemente de las demandas, las denuncias, tenemos comunicación con quienes son los intermediarios y las propias empresas, porque estamos buscando en el tema particularmente de transportes, que sí se tenga un pago, si no total, parcial de la inversión. Obviamente buscaríamos que sea el 100%, y es por eso que estamos nosotros haciendo todas las acciones que nos corresponden. En el caso de Abengoa, sabemos que no tiene la posibilidad económica de pagarnos lo que nos debe, pero buscaremos recuperar una parte, y si no, que alguno de los intermediarios que hizo la inversión y pues no puede acreditar el buen uso o las buenas instrucciones, la carta que debió haber tenido en su poder, buscaremos que alguien nos responda y también quienes tomaron la decisión, que en algún momento, si se logra afincar la responsabilidad, responden por daño patrimonial.
Entonces, estamos ante la posibilidad, Héctor Pizano, de que esa inversión se pierda, de que no logren recuperar esas inversiones en Abengoa, en Transportes Marítimos Mexicanos y en las otras 24 empresas.
Precisamente eso es lo que ayer planteamos. Lo delicado de estos dos procesos particulares, Abengoa y Transportes, por la situación de las propias empresas, por la situación que viven las empresas, es obvio que el valor de las supuestas acciones que tenemos nosotros no es el que tenían reportado. Si posiblemente yo tengo 1.200 en acciones, posiblemente ese valor no llegue ni a la mitad en, si lo quieren liquidar. Por eso es que estamos en este proceso jurídico.
Ahora, Héctor Pizano, estamos ante malas decisiones de inversión que tomaron los funcionarios de ese comité de inversiones, que cuyos nombres me vas a enviar, nos vas a dar a conocer. ¿Fueron malas decisiones, digamos, en posibilidades de riesgo que tienen todas las inversiones, o fueron más allá de malas decisiones de inversión y hubo, digamos, un tramas de incluso de corrupción, deliberados?
Como te señalaba al principio, lo que queda claro es que contravinieron las políticas de inversión. Las políticas de inversión se confeccionaron y se publicaron para efecto de evitar que pasaran sucesos como este. Entonces, para nosotros, al llevar a cabo una inversión que contraviene las políticas de inversión, ya hay una irregularidad y se podría estar hablando de una actividad ilícita. Dos, si hay contubernio, hay corrupción, hay negligencia, omisión, lo va a determinar la autoridad correspondiente, pero por lo pronto queda claro que actuaron contra la normatividad vigente, existente. Exacto. Y por ello tienen una responsabilidad. Eso de entrada. Ahora veremos qué grado de participación tiene cada uno de los integrantes. Eso lo determina desde la propuesta que haga la Fiscalía y la autoridad correspondiente, que es decir, la autoridad judicial.
Así es. Héctor Pizano, director de Pensiones del Estado. Me corrige si me equivoco, pero este tipo de inversiones de mayor riesgo se posibilitaron por una reforma que rige al Instituto de Pensiones del Estado, modificada en el gobierno de Emilio González Márquez. ¿Tiene responsabilidad el exgobernador Emilio González Márquez en este quebranto que hoy padece el Instituto de Pensiones?
No, es que hay que entender dos cosas. Lo que se planteó en la reforma es un mecanismo que le permitiera a un fondo de inversión como es Pensiones tener la posibilidad de participar en los mercados para buscar una mayor rentabilidad. El que las personas actúen de una forma indebida, irresponsable o negligente o dolosa, eso es un tema independiente. Nosotros te podemos decir que manejamos un gran número de inversiones que afortunadamente le han generado rentabilidad al instituto, y por eso es que el déficit que tenemos entre lo que recibimos de aportaciones contra lo que pagamos de pensiones se cubre de la rentabilidad de las inversiones. Es decir, tú el dinero no lo puedes tener en un banco porque el dinero vas perdiendo todos los días. Y de por sí, por el desgraciadamente el mal modelo que tiene el sistema de pensiones, pues no tendrías dinero para soportar toda la carga económica de tus obligaciones. Entonces, el diseño que se hizo en esta reforma le generaba oportunidades a Pensiones técnicamente de hacer negocios. Y por eso las políticas de inversión pone límites para que el portafolio no tenga riesgos de la naturaleza que no pudiera enfrentar o que pudiera perder su capital. Cuando alguien actúa de forma indebida, irresponsable, y no hay quien lo vigile y lo sancione en su momento, entonces se pone en duda o se pone en riesgo parte de tu patrimonio. Pero te puedo decir que de 100 inversiones tienes el problema con 7, si me explico, 8. Pero es un problema de falta de supervisión, es un problema de incumplimiento de la norma, y es un tema que queremos erradicar, que pareciera que la impunidad prevalece porque no se han hecho las acciones correspondientes.
Menciónanos un caso de inversión exitosa que tiene Pensiones en este momento.
No, pues, o sea, la mayoría de la rentabilidad, mira, llegamos con 38,000 millones y hoy tenemos 42,000, o sea, es decir, claro que vamos aumentando el capital. Claro que vamos generando rentabilidad, desarrollos como la Toscana, por ejemplo, tuvimos una tasa de retorno muy importante, que es casi el doble de lo que te hubiera generado el dinero en el banco. O sea, hay una serie de proyectos que día a día se supervisan, se vigilan por las instancias correspondientes y que te generan. Pero cualquier negocio que hagas, cualquier peso que distraigas, pierdas o pongas en riesgo, obviamente está fuera del objetivo del instituto. Ahora, hoy, si se pretende hacer una reforma sobre el instituto, pues estaremos muy atentos a ver cuál es el modelo que se pretende. Hoy tenemos una OPD súper vigilada, es una entidad que está constantemente auditada, constantemente con la Contraloría revisando, ¿ya? Si ese modelo prevalece, bueno, tiene sus controles. Si hay otro, ojalá lo revisaremos con la atención.
Ahora, Héctor Pizano, ahorita lo que explicaba, quería preguntarle a la Villa Panamericana. Ahí no salen, no va adelante el tema con las investigaciones y las denuncias porque hay un proceso de recuperar el dinero. Sin embargo, no es seguro que lo vayan a recuperar. Todavía hay un problema con la habitabilidad de la Villa Panamericana y hay dudas, digamos, todavía que pueda eso salir adelante. ¿No amerita también incluir una investigación con los que eran integrantes del comité cuando se decidió ese tipo de inversión en Villa Panamericana, considerando además que no era el lugar más adecuado, según han señalado especialistas?
Sí, Impejal no construyó.
Bueno, invirtió.
Un tercero para concluir un proceso que tiene que ver con la adquisición de departamento. Entonces, ese es el motivo de Impejal. Impejal es entrar a comprar departamento. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? No comprando departamento, estamos buscando recuperar un dinero con una rentabilidad. Si el día de mañana, que no lo creo, se revierte el tema de la rentabilidad, ya no veo cómo lo hagan, tendrá un problema el desarrollador para acomodar sus productos, pero nosotros estamos garantizados para cobrarlo. O sea, no tenemos una ruta de cobro y yo afortunadamente hoy no veo que se pudiera complicar el que podamos recuperar nuestro dinero. Pero bueno, como todo en esta vida, pues estamos atentos y yo podría tener una opinión diferente, pero mi responsabilidad hoy es cuidar el patrimonio de los trabajadores y es lo que estamos haciendo.
Otra duda también de Santa Cruz de la Soledad, ¿qué es lo que va a hacer ahí? ¿Cuál es el proyecto inmobiliario que hay? Porque hasta hace algunos tiempos los ejidatarios ni sabían.
Para nosotros ya vamos de salida. Nosotros somos hoy.
De acuerdo, pero ¿qué es? ¿En qué consiste?
Iban a desarrollar un centro de retiro para personas jubiladas, pensionadas, sobre todo extranjeros. Se planteaba hacer una casa habitación, un centro recreativo. Es un proyecto muy ambicioso que hasta el momento no ha cristalizado y por eso es que Pensiones sale de él.
Muy bien. Héctor Pizano, finalmente, aprovechando la conversación contigo, el estatus que tiene las denuncias presentadas contra las pensiones llamadas doradas, las pensiones VIP, estos casos de exfuncionarios que pues están cobrando jugosísimas pensiones, ¿en qué estatus se encuentra?
Bueno, como recordarás y lo anunció la Fiscalía, ellos tienen ya la denuncia correspondiente, se les presentó toda la información, citaron a los que implementaron o a quienes intervinieron, y está en integración. Ya cuando la Fiscalía concluya su trabajo, que es la Fiscalía, no ya no el Instituto, fue el órgano interno de control que presentó la denuncia, sí, esperaremos la resolución de contra quienes resulten, según sus indagatorias responsables, actúe. Y bueno, es cuando tendremos una determinación si se mantienen o se cancelan esas pensiones que nosotros sostenemos que se otorgaron de forma ilegal. Está hablando de las que son las denuncias de las pensiones mal otorgadas. El otro tema que tiene que ver con las pensiones que llamaron doradas, pues están los juicios que ellos interpusieron contra nosotros, que se sienten vulnerados, los más de 70 afectados, porque hicimos un tope en las pensiones. Entonces vamos a ver, ya yo creo que hasta la corte vamos a tener que llegar para ver si interpreta como nosotros interpretamos, que hay un bien superior, un bien mayor que es el Fondo Solidario, y que se proteja eso más que proteger la pensión de una persona.
¿Fueron 70 entonces exfuncionarios los que se ampararon en contra de este tope?
No, hay más amparos, pero los afectados directamente por la resolución eran 73, sí, de los cuales 55 se ampararon.
55 se ampararon, bien. Te agradecemos mucho, Héctor Pizano Ramos, que nos hayas tomado esta llamada para hablarnos de estos temas tan relevantes. Te agradecemos, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Al contrario. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Héctor Pizano, el director de Pensiones del Estado, con estos asuntos tan relevantes. Millones de pesos estamos hablando, porque son 2.700 millones de pesos en los casos que anunciaron ayer, Abengoa y Transporte Marítimo Mexicano, otras 24 inversiones en distintas empresas, más Villas, más Chalacatepec, más Santa Cruz de la Soledad, conformando un fondo millonario probablemente de unos 4.000 millones de pesos, ¿no?, que están en riesgo de poder recuperarse.
Me parece que se limita, digamos, esto a centrar la investigación en los que integraban el comité del 2015 al 2018, como señaló, siendo que muchos de estos proyectos vienen desde mucho tiempo atrás y han sido denunciados en su momento, incluso por los sindicatos no oficialistas. Así han señalado desde hace años estas irregularidades.
La Federación de Trabajadores del Servicio del Estado de Jalisco y sus municipios, que en casa Cuauhtémoc Peña, tenían años denunciando estas inversiones en riesgo irregulares. Y bueno, creo que quedó muy en claro que no se está investigando al exgobernador Emilio González Márquez, cuando me parece que tiene una gravísima responsabilidad en cómo se modificó el sistema, se modificó el régimen de inversiones, de pensiones, que puso justamente, abrió la puerta a abrir estas situaciones de inversiones en riesgo.
Y también hay que darle seguimiento a esa denuncia que anunció, bueno, que se sale el proyecto de Santa Cruz de la Soledad y que hay unas denuncias ahí también. Eso es un caso gravísimo también, las agresiones que ha sufrido esa comunidad para la implementación
y
de ese
proyecto. Chalacatepec también.
Por supuesto.
Cuyos autoridades ejidales incluso han sufrido agresiones, incluso de asesinato, de intentos de asesinato, como le ocurrió al dirigente ejidal de aquella comunidad ejidal del ejido José María Morelos allá en Tomatlán. Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por acompañarnos. Agradecemos a Alejandro Coronado, tanto en controles y en asistencia de producción en esta tarde, y sobre todo muchísimas gracias a ustedes que nos están escuchando en las distintas modalidades, plataformas para escuchar y ver Cosa Pública 2.0. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara, y mañana queda emplazado, queda invitado a escuchar de nuevo el análisis crítico de la realidad en Cosa Pública 2.0. Hasta entonces.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.